Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, día 9 de enero ya del 2019, para ir acostumbrándonos a esta nueva cifra, y pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de este equipo, de esta emisora que está ubicada en la Plaza de España de Ferrol, y en donde ayer se vivió una tarde más que especial, porque esos total de 41 niños y niñas premiados, después de ese sorteo dentro de la campaña Los Reyes de la COPE, se pasaron por aquí, por nuestra emisora, para ir recogiendo los regalos que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, también dejaron en nuestro árbol, gracias a la colaboración de muchísimos establecimientos que también acogieron esas urnas reales. Los niños escribieron las cartas y han tenido su merecido, como no, regalo. En el programa de hoy, en unos minutos, recibiremos la visita de la portavoz del Partido Popular en Ferrol, Martina Neiros, que hoy ha retomado la campaña del Partido Popular ferrolano de cara a preparar esas elecciones municipales de mayo. Así está tu barrio, acceso peatonal a Santa Mariña. Allí estuvo para denunciar las carencias de esta zona de la ciudad. Hoy nos acompañará en el programa para hablar de estos y de otros asuntos. Recordamos que tenéis el teléfono, el WhatsApp de COPE Ferrol activo para poder transmitir vuestras dudas, inquietudes, sugerencias, preguntas. Es el 687-96-8291, 687-96-8291. Y a la 1:30, después del espacio de Usted Dirá, Catalina García, del Partido Socialista de Narón, responsable de Participación Ciudadana, nos acompañará a esa hora para hablarnos de cómo los vecinos de su municipio pueden hacer aportaciones a diferentes asuntos, por ejemplo, el nuevo contrato de recogida del servicio de basura y limpieza. Se trata de una parte importante de esa normativa que permite año tras año a los ciudadanos aportar su visión, la de los ciudadanos y colectivos, en un procedimiento abierto que hoy comentaremos con ella. Y por otra parte, Manaya, la Asociación Gallega de Adopciones y Acogimiento de Galicia, retoman este año 2019 sus actividades, que llegarán a Ferrol concretamente el día 24, con el testimonio de su coordinador de proyectos, Antón Mouriz, con el que hoy charlaremos, y que viajó hace 12 años ya a China para iniciar la adopción de su hija. Sus vivencias serán el punto central de esta actividad y también de gran ayuda para aquellas personas y familias que inician o están pensando en iniciar el camino de la adopción para formar una familia. Un camino largo y no exento de sinsabores, después de que muchos países hayan restringido las adopciones internacionales y estas hayan descendido de manera importante también en nuestra comunidad, en Galicia, desde el año 2010. Hoy hablaremos de todo ello, pero antes echamos un vistazo al tiempo. La información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan desde el año 1963 décadas trabajando con gran profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos una temperatura que ronda los 13 grados, cielos mayoritariamente cubiertos. Los detalles nos los cuentan en Meteo Galicia de cara a las próximas horas. Saludos.
Saudos. Este mércores na comarca de Ferrol continuará baixo influencia anticiclónica. Ainda así, unha fronte moi pouco activa deixará os ceos máis cubertos durante o día, mesmo con algunha precipitación moi feble, pouca cousa en xeral. As temperaturas máximas estarán sen cambios significativos ou con lixeiros descensos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol arredor dos 13 graus. O vento soprará frouxo do nordés con algún intervalo forte entre Cabo Ortegal e Cabo Prior. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, mañana más o menos tranquila si no fuese por un accidente que tuvo lugar a primeras horas en torno a las 8:10 en el kilómetro 10 de la autovía AG64 Ferrol-Villalba, a la altura de la parroquia de Pedroso. Ha resultado herido el conductor de un vehículo que alcanzaba la parte trasera de un camión grúa que circulaba en esa misma dirección. El herido, en principio con heridas de tipo leve, fue pues trasladado a un centro sanitario. Y nos vamos ahora también a desgranar las noticias más destacadas de esta jornada.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Entre ellas, la visita del delegado territorial de la Xunta de Galicia, Ovidio Rodeiro, a la ciudad de Ferrol, ya el alta hospitalaria del obispo de nuestra diócesis y el frío que están pasando aquí al lado, en la biblioteca municipal de la Plaza de España. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, pues efectivamente desde el 21 de diciembre no funciona ese servicio de calefacción. En principio faltaba una pieza, se estropeó una pieza. En las últimas horas fue sustituida, pero sigue sin funcionar ese servicio. Parece ser que ahora ya son dos las que hay que sustituir en la caldera. Por ello, tanto trabajadores como usuarios de la biblioteca municipal, es habitual verlos con sus chaquetas, con sus zamarras, sobre todo teniendo en cuenta el frío que ha venido realizando estos días y que previsiblemente va a aumentar incluso a partir de mañana jueves. Pero también hay que destacar que, por ejemplo, ese primer paso de cebra 3D del gobierno de Jorge Suárez, instalado en la Avenida de Vigo, ha caído en el olvido. Hace aproximadamente un mes queda instalado, que lo va a cumplir el día 12 de este mes de enero. Días más tarde se levantaba y desde entonces no se ha vuelto a actuar en la zona. El primer paso 3D del gobierno de Jorge Suárez, podemos decir que se ha quedado en plano, no tiene tercera dimensión. Y en lo que se refiere también a otros asuntos, pues el alcalde de Las Pontes, Valentín González Formoso, se ha reunido con el ministro de Cultura para poder instalar en esa localidad, en Aspontes, el Museo de la Minería. Es una de las viejas reclamaciones porque todavía Aspontes guarda muchos de aquellos minerales y también todo tipo de objetos que fueron localizados durante la época en donde se extraía carbón en esa mina que abastecía la central térmica. También, por cierto, en la central térmica y más concretamente en el Cine Lobby en Aspontes, hoy reunión del comité de empresa de Endesa con los trabajadores prejubilados y también jubilados, además de con los pasivos, para abordar esa situación que se vive tras la finalización de la gran mayoría de las ayudas sociales con la que contaba este colectivo. Y como decías también, pues Ovidio Rodeiro ha entregado aquí en la Plaza de España, en el edificio administrativo de la Xunta, 9 llaves a otros tantos inquilinos de un edificio de alquiler de viviendas sociales que van a poder ya entrar a vivir a partir de hoy en Aspontes.
Gracias, Javier. Todo esto y mucho más, que no es poco, a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol. Nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y aquí en la parte más amable, la mayoría de los días de la información, viene nuestro compañero Santi Rey para desgranarnos los titulares del programa de este miércoles. Muy buenas tardes, Santi.
Muy buenas tardes, Ada. Pues hoy nos va a acompañar el entrenador de Las Pontes para hablarnos de esa gran primera vuelta, de ese gran partido que hay primero contra segundo este fin de semana entre Viveiro y Las Pontes. También nos va a acompañar Marina Delgado, la base del Baxi Ferrol, después de esa primera victoria en casa y como ven el futuro, una jugadora que ha vuelto hace poco después de una larga lesión y que poco a poco va cogiendo protagonismo en el equipo. Y también vamos a escuchar la rueda de prensa que hoy daba el portero Parulo Chemi para ver cómo afrontan lo que queda de temporada y sobre todo ese partido del viernes a las 9:45. Ello, con más cosas del polideportivo, pues configurarán nuestro programa de hoy a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. A partir de esa hora te esperamos. Ampliaremos también todos los datos de la información deportiva de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y tenemos que hablar de una noticia de última hora y es que ya se conoce el nombre del pregonero de la Semana Santa Ferrolana de este año 2019. Se trata de Cristóbal Dobarro, que preside la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal desde el año 2015, pero también hace años que es parte activa de la Semana Santa de Ferrol, cofrade de número de tercio en la Cofradía de Dolores. Este pregón tendrá lugar el próximo día 6 de abril a las 8:30 de la tarde en la Concatedral de San Julián, un acto que como siempre, bueno, pues abre las puertas de esa Semana Santa Ferrol Lana, declarada de interés turístico internacional, que tendrá lugar y se desarrollará en esta ocasión entre el 14 de abril, día del Domingo de Ramos, y 21, día del Domingo de Resurrección. Cristóbal Dobarro, pregonero de la Semana Santa Ferrolana de este año 2019. Nos vamos al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos enseguida en COPE Más Ferrol con Martín Aneiros.
Mediodía.
COPE Más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía COPE Ferrol, en COPE más Ferrol, cuando pasan 5 minutos de la 1 de la tarde fuera de estos estudios. Los cielos siguen mayoritariamente nubosos. La temperatura es de 13 grados. En las próximas horas mantendremos, bueno, pues estos grados en el termómetro, y para mañana podremos ver un poquito más el sol. Las mínimas vuelven a descender en los próximos días, sobre todo en la jornada del viernes, que tendremos, según Meteo Galicia, mínimas de 4 grados y máximas de 12, eso sí, previsiblemente sin precipitaciones. Recordamos que el obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, don Luis Ángel de las Heras, ha recibido el alta hospitalaria tras haberse sometido a una operación. Ya descansa en la curia de los claretianos en Madrid, en donde todavía se encuentra convaleciente, y su estado de salud mejora día tras día, según nos van comentando. Le deseamos una pronta recuperación. Y el delegado territorial de la Xunta en la provincia de Coruña, Ovidio Rodeiro, entregó hoy las llaves de las viviendas que la Xunta de Galicia, a través del Instituto Gallego de Vivienda Solo, pone a disposición de demandantes menores de 35 y mayores de 60 años. Se trata de 9 pisos ubicados en el concello de As Pontes y que son cedidos en régimen de alquiler, con unas rentas que oscilan entre los 62 euros de máxima y los 49 euros de mínima. Las viviendas proceden de este Instituto Galego de Vivienda Solo, y hoy Ovidio Rodeiro saludó personalmente a los nuevos inquilinos e hizo entrega de estas llaves de vivienda. Viviendas públicas. Y el Ayuntamiento de Narón ha anunciado que ejecutará en los próximos meses trabajos de implantación de la tecnología LED en el alumbrado público de las parroquias rurales de Castro, Oval y Pedroso por un importe de 98.500 euros. También os contamos que el número de visitantes al Museo de la Construcción Naval durante el pasado mes de diciembre fue de 1.886 personas, lo que supone un incremento de más del 39% con respecto a las cifras alcanzadas en el 2017. La exposición Puerto Chocolate de Valentín Lamas, y basada en el libro del mismo nombre, recibió hasta el momento 964 visitas desde su inauguración el pasado día 14 de diciembre y permanecerá abierta hasta el día 28 de febrero. A continuación, saludamos ya a la portavoz del Partido Popular en Ferrol, a la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes y feliz año.
Igualmente, retomamos estos espacios, nos felicitamos este año, un año tremendamente importante para los diferentes ayuntamientos, también para el Ayuntamiento de Ferrol, porque se celebran elecciones en el mes de mayo, y las primeras declaraciones precisamente que hizo Jorge Suárez en este 2019, dijo que estaba preparando esa campaña electoral, pero que le harían falta 8 años de mandato para poder cumplir todos esos proyectos que todavía no han ni comenzado. ¿Qué opinión le merece esto?
Bueno, pues que yo esa declaración la entendería mucho más adecuada para el 28 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Santos Inocentes, en donde nos podría encajar, ¿no?, como una inocentada esas declaraciones. Bueno, yo puedo coincidir en que para llevar a cabo proyectos, sobre todo determinados proyectos, 4 años en muchas ocasiones se pueden hacer escasos, y yo creo que en nuestro caso, en el mandato del Partido Popular, hay varios proyectos que quedaron iniciados y que, bueno, pues estaban pendientes de poder rematar en un segundo mandato, que creo que era necesario para poder culminar ese proyecto de ciudad con el que José Manuel Rey se había presentado en el 2011. Pero bueno, yo creo que cuando uno es alcalde y pasan 4 años y tiene que volver a pedirle el voto a los vecinos de su ciudad, creo que para poder completar un proyecto hay que haberlo iniciado. Y en el caso de Jorge Suárez, bueno, pues yo no sé con qué cara va a poder mirarle a los vecinos de Ferrol para pedirles que le den la oportunidad de repetir 4 años más, cuando estos últimos 4 años han sido 4 años perdidos para la ciudad de Ferrol. Lo que no se puede es perder un mandato sin iniciar absolutamente nada, sino que más bien lo que ha hecho en este mandato Jorge Suárez es paralizar lo que estaba iniciado, paralizar proyectos como ese convenio con el Ministerio de Defensa, fundamental para el desarrollo urbanístico y para el crecimiento económico de la ciudad, paralizar la revisión del plan especial, plan general de ordenación municipal, un proyecto también necesario para desarrollar urbanísticamente nuestra ciudad, y otros muchos proyectos que estaban iniciados y que se dedicó a paralizar. Bueno, evidentemente creo que para poder pedirle a los vecinos 4 años más, hay que tener un balance que acredite que eres un alcalde que está a la altura de la ciudad. Y Jorge Suárez, pues bueno, lo decía el otro día y estoy convencida de que va a pasar a la historia como el peor alcalde de Ferrol. Lamentablemente para todos los vecinos que hemos sufrido, ¿no? Pues el retraso y la falta de avance de nuestra ciudad en este mandato.
Uno de esos proyectos no iniciados precisamente es la pasarela de Santa Marina, el barrio en donde han acudido esta misma mañana usted e integrantes de su partido para retomar la campaña Así está tu barrio. Además de esta deficiencia, ¿qué otras muchas han encontrado en el barrio?
Bueno, esa es una fundamental porque la configuración que tiene la zona de Santa Marina, que es muy próxima al barrio del Ensanche A, pues que tiene esa frontera que es la vía del tren, para entendernos, y que a pesar de ser barrios que están pegados unos al otros, pues esa vía del tren imposibilita esa conexión, ¿no? Y es necesario dotar de esa conexión para favorecer la permeabilidad de ambos barrios, ¿no? Los vecinos en este mandato hemos tenido que ver cómo han ido en 3-4 ocasiones al pleno a pedir la ejecución de esa obra. Yo tengo que decir que en el mandato anterior dejamos elaborado un proyecto, éramos conscientes de la necesidad de esa conexión, un proyecto que contemplaba tanto lo que es la conexión peatonal como un acceso viario para tráfico rodado que permitiría esa conexión entre ambos barrios. Bueno, Jorge Suárez, desde el momento en que llegó a la alcaldía, no le valió el proyecto que habíamos dejado nosotros elaborado, con además financiación del Ministerio de Fomento, no le valió e inició pues la redacción de una nueva opción, ¿no? Y así han ido pasando los meses, los años, y bueno, pues a estas alturas dice que se va a iniciar próximamente. Bueno, en fin, creo que como digo yo siempre, ¿no? En 3 años y medio no se ha hecho nada, pues ahora quedan 5 meses, creo que esa pasarela no la vamos a ver ni iniciada en este mandato, para desgracia de los vecinos de Santa Marina e incluso del Ensanche A, porque al final beneficia a ambos barrios, ¿no? Y después el abandono es evidente, no hay más que ver los baches que hay en el barrio. No hay más que ver pues las fuentes abandonadas, sin limpiar, en fin, y la zona incluso de San Pablo, que también presenta un aspecto similar, y me gustaría destacar pues esos vertederos incontrolados en la zona del campo de tiro, mientras bueno, la administración municipal y su alcalde pues permanece totalmente impasible, ¿no? Ante cosas básicas y servicios totalmente de justicia, ¿no? Que creo que al final los vecinos los pagan, pero en cambio no reciben el servicio por el que están pagando.
Bueno, más de 3 años tardó el alcalde de la ciudad, Jorge Suárez, en aprobar los primeros presupuestos y comenzamos un nuevo año, un nuevo ejercicio contable, el 2019, nuevamente sin proyecto de presupuestos a la vista.
Sí, bueno, cualquier administración, y creo que yo pongo de ejemplo el mandato anterior de José Manuel Rivarela, porque fue así, hubo un mandato de 4 años con 4 presupuestos aprobados, de tal manera que él cada año se iniciaba con un presupuesto nuevo, con inversiones nuevas que llevar a cabo. Bueno, pues en este mandato lo que hemos visto es que a Jorge Suárez le ha costado 3 años elaborar el primer presupuesto y ha aprobado un único proyecto de presupuestario, y fue la gran noticia. Su gran objetivo era aprobar un presupuesto, cuando eso no es el objetivo de un alcalde, sino eso lo que tiene que hacer, es lo mínimo que tiene que hacer un alcalde, que es elaborar presupuestos y buscar consensos para sacarlos adelante, porque es la única manera de aprobar inversiones que mejoren la ciudad. En este caso, Jorge Suárez aprobó uno en el 2018 y ya no se ha molestado ni siquiera en plantear la posibilidad de aprobar un nuevo presupuesto para el 2019. Cierto es que no se lo plantea porque tampoco ha ejecutado ese presupuesto. En el único que se aprobó se contemplan una serie de inversiones que no ha sido capaz ni siquiera de iniciar, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en fin, el desastre es absoluto. No se sabe hacer ni presupuestos, pero tampoco se sabe gastar. Y así nos hemos encontrado con que pues más de 10 millones de euros ha sido Jorge Suárez incapaz de gastar del presupuesto, mientras que la ciudad tiene todas estas necesidades. Es que yo creo que lo peor que le puede pasar a un alcalde es aprobar un presupuesto y que llegue el final de año y haya sido incapaz de gastar ese dinero, ¿no? Que está consignado en el presupuesto, porque en fin, si la ciudad estuviera bien podría ser comprensible, pero ni la ciudad está bien ni se gasta tampoco el dinero en inversiones que mejoren la ciudad.
Bueno, la plataforma por la remunicipalización también ha criticado la situación del contrato de recogida de basura en Ferrol. Critican que en casi 4 años el gobierno pues no haya sido capaz de ejecutar esta acción. Administración, pero remunicipalizar ni este servicio ni otros, cuando era un poco también ese discurso que tenía Jorge Suárez en esa precampaña electoral de hace 4 años. Precisamente, Alexandre Corrodeguas, que es uno de los portavoces de esta plataforma, la semana pasada también se presentó apoyando a un nuevo proyecto electoral, Marea de Ferrol, una nueva escisión también de Ferrol en Común. Es decir, que estos que estaban al lado también de Jorge Suárez apoyando esas remunicipalizaciones ahora van por otro lado también, señora Leiros.
Van por otro lado porque evidentemente no ha habido una buena sintonía entre ellos, y es cierto que hay una realidad, y es que Jorge Suárez se presentó a las elecciones con un programa electoral que ha incumplido, si me permites, de cabo a rabo. Es decir, yo creo que lo único que ha cumplido de todas aquellas promesas que hacía cuando llegó a la alcaldía era la de la amenaza, ¿no? Casi de decir que no era un gestor, que él venía, que era un activista y que él no venía a gestionar el concello, ¿no? Creo que lo primero que hay que hacer, ¿no?, para ser y para presentarse como alcalde de tu ciudad es venir a gestionar. Para eso se nombran a los alcaldes. El que quiera ser activista, que se quede con su activismo en otra parte de la sociedad, pero no evidentemente asumir un cargo público en donde el activismo no nos aporta absolutamente nada. Y como efectivamente no ha cumplido ni una de todas esas promesas electorales, pues bueno, hoy lo que vemos es que todos aquellos que le acompañaban, pues hoy han decidido romper completamente con su partido e iniciar una trayectoria distinta con un partido distinto, ¿no? Aún queda camino de aquí a la convocatoria de las próximas elecciones y ya veremos. Desde luego, lo que sí es evidente es esa escisión y es esa mala sintonía que hay entre todos aquellos que hablaban de remunicipalizaciones, de no a la tasa, en fin, de todo aquello que se ha quedado en el olvido y en el incumplimiento absoluto por parte del alcalde de Ferrol.
Yo a veces ya no creo que sea la crítica por la crítica que realizáis los grupos de la oposición en el gobierno ferrolano, sino la tristeza que yo creo que también cala entre nuestros vecinos de ver cómo a lo largo de este tiempo no han salido adelante pues pequeños o grandes proyectos importantes para la ciudad, ¿no?
Bueno, yo creo que pues un poco cada partido tiene su ideología, sus principios, pero yo creo que los vecinos, y sobre todo cuando hablamos de los ayuntamientos, están por encima de todas las cuestiones, tanto de partidos como de ideologías. Es decir, arreglar los baches de una ciudad no es de izquierdas ni de derechas. Mantener los parques y jardines como mínimamente tienen que estar, tampoco. Cuando un contrato se acaba y hay que garantizar el servicio, eso lo hay que hacer. Y todo eso en un ayuntamiento se llama gestionar. Y lo que hay que hacer es tener a un alcalde que sepa gestionar, que sepa luchar por los intereses de tu ciudad, que sepa iniciar proyectos nuevos que mejoren el aspecto de la ciudad, que sepa defender aquellos servicios para las personas más vulnerables. Es decir, cuestiones en las que efectivamente lo que hay que buscar es la mejor manera de gestionar todos esos impuestos que le terminamos cobrando a los vecinos de nuestra ciudad. Y creo que, aunque los que estamos en la oposición pues siempre salimos a criticar, creo que en este mandato más que nunca lo hacemos con motivos, ¿no? Porque no hay más que ver cómo está la ciudad, el aspecto físico, cómo está la falta de proyectos nuevos, porque no se ha iniciado absolutamente nada, y cómo está, en definitiva, bueno, pues un ayuntamiento en donde crecen los problemas, no se resuelve nada, y en donde, pues desgraciadamente, la próxima corporación va a tener que hacer frente pues a una serie de cuestiones que llevan abandonadas desde hace mucho tiempo, porque no ha habido nadie que se haya encargado de resolverlas ni de defender los intereses de esta ciudad. Y eso no podemos dejar de criticarlo ni de ponerlo en evidencia ante nuestros vecinos, ¿no?
Pues Martina Aneiros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera intervención del año 2019, que será la primera de muchas. Muy amable, buen día.
Buen día y buenas tardes a todos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nosotros seguimos, nos vamos ahora al espacio de Usted Dirá. Ya sabéis, el tiempo en el que vosotros sois los protagonistas. ¿Qué podéis hacer o qué tenéis que hacer? Llamar al 981-33-3105 y también a nuestro WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291. Hoy os pregunto, por ejemplo, si creéis o aquel proyecto o aquella cuestión que el alcalde de Ferrol haya sacado adelante. Vamos a preguntaros hoy, ¿qué ha hecho bien el alcalde de Ferrol a lo largo de estos años? 981-33-3105, nos vamos a Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Juan José Rodríguez Pita falleció en el día de ayer a los 84 años de edad. Descanse en paz. Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Brión. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don José Luis López Aneiros, conocido como Civil, falleció en el día de hoy a los 63 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Antonia Jarel Giz, hija Rosana, hijo político Juan, nietos Cristian y Cintia, nieta política Iria, madre Isolina, fallecida, hermanos políticos, tíos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida del cortejo fúnebre a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María la Mayor de Oval. Funerales a continuación. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio Artabria Albia de Ferrol. Nota remitida por Funeraria San Vicente.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy en el espacio de Usted Dirá os preguntamos qué creéis o cuál ha sido alguno de los logros que ha hecho bien el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, porque bueno, pues los partidos en la oposición, los integrantes de esos partidos critican la gestión, bueno, bastante cuestionable en los últimos años, en estos casi 4 años de gobierno. Y vosotros, ¿qué creéis que ha hecho bien el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez? 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp 687-96-8291. Muy buenas tardes, hemos perdido esta comunicación, 981-33-3105, pinchamos vuestra llamada y quedáis a la espera. Vamos con esa intervención. Muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
Cuéntanos.
Más que lo bueno que hizo, lo que deja de hacer, lo que no hizo en todo su mandato y todo lo que prometió. Y lo primero, a sus empleados, a los del Concello de Ferrol, que los tiene mal, tarde y arrastro, porque no saben lo que hacer en el Concello de Ferrol con este alcalde. Entonces, es un señor que es un sobrante. Ese señor ya tenía que estar fuera hace mucho tiempo. Culpa de la señora Sestalla, que lo mantuvo ahí tanto tiempo, y ahora que no sea tan cínica y que no ande escapándose de sus responsabilidades. Adiós, buenos días.
Vale, muchísimas gracias por esta opinión. Estamos en Usted Dirá, nos vamos en esta ocasión al WhatsApp. Pues estamos preguntando qué es lo que ha hecho bien en estos años el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez. Algo habrá hecho bien. Bueno, pues nos llega un WhatsApp que nos dice lo siguiente. Lo único bueno que hizo el alcalde por Ferrol fue la fotografía fumando en la bañera. Bueno, esto nos escribe uno de los oyentes. Muy buenas tardes.
Hola, vamos a ver, independientemente de la pregunta que se hizo bien o hizo mal, yo creo que ni una cosa ni la otra, simplemente que no hizo nada. Y lo que acabo de escuchar, que creo que es un chiste, que pide 8 años más de mandato.
No, un total de 8 años, sí, o 4 más, vale.
4 más, manda huevos, un saludo.
Gracias, un saludo y buenos días. También os recordamos que en COPE Ferrol regalamos 2 entradas dobles para el concierto que Swampig ofrecerá en la Sala Super 8 de Ferrol este sábado. Se trata de un grupo madrileño de rock. Si queréis asistir a este concierto el sábado día 12 de enero a partir de las 10 de la noche, podéis mandar vuestro nombre y apellidos y también el nombre del grupo a nuestro WhatsApp de COPE Ferrol, 687-96-8291. 687-96-8291. Entradas para el concierto de Swampig en la Sala Super 8 de Ferrol para este sábado. El viernes daremos a conocer el nombre de los 2 ganadores. Seguimos. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo me adhiero a lo que dijeron los 2 participantes anteriores. Este señor estuvo ahí, cobró, no hizo nada, quedó mal con todos. Se metió primero con la Semana Santa, después 2 millones que había que meter en saneamiento no lo hizo y además no hizo nada. O sea, una nulidad total. Así que, ¿cómo lo que hizo bien? Bien no hizo nada y mal tampoco porque no hizo nada. Lo que dijo el señor a los estos señores anteriores, toda la razón del mundo. Yo creo que ferrolanos, la mayoría, saben lo que pasó, lo que se hizo y lo que se ve en las calles. Buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias también por esta llamada y por esta opinión. En las redes sociales, en el Facebook, en la página web www.cope.es/ferrol y en el Twitter, podéis también recuperar las noticias de la jornada. Ayer publicábamos unas fotos de la estación del ferrocarril de Ferrol, las inmediaciones, donde hay acumulados multitud de vasos y botellas de plástico en una de las murallas que está justo debajo de la discoteca que se ubica aquí en este punto de la ciudad, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril de Ferrol. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo era para decir que el alcalde sí hizo una cosa buena, por lo menos por donde vivo yo. Preparó las aceras para las sillas de ruedas, que fue una cosa muy bien hecha.
¿En qué zona vive usted?
Yo vivo en la zona de Fajardo. Y están todas muy bien preparaditas, que pueden bajar con las sillas de ruedas, con las sillas de los niños, incluso para la gente mayor que ya no casi no podemos levantar los pies. Es una cosa muy bien hecha.
Vale.
Es una pena que no acabara de preparar las aceras, que están muchas levantadas, eso sí. Pero bueno, eso está bien hecho. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por contárnoslo. Bueno, pues la primera cosa buena que nos contáis que ha hecho Jorge Suárez en la ciudad de Ferrol. Hay más. 981-33-3105. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Hola, mira, en primer lugar, pues feliz año.
Igualmente.
Vamos a ver, para todos los ferrolanos y para todo el mundo. Vamos a ver, yo lo que quiero decir es que el alcalde que está, Jorge Suárez, por la ciudad de Ferrol no ha hecho absolutamente nada. Lo que ha hecho es acabar con ella, porque ni una simple papelera. Es que solamente es mirar la ciudad de Ferrol y mirar otras ciudades, que yo acabo de venir de una ciudad muy pequeñita, y ni un papel, ni una suciedad de perro, ni nada, por las calles, todo precioso. Y sin embargo aquí está cayendo Ferrol, pero de pena. Eso es lo que hizo por Ferrol, que no se bajó por ella, por nuestra ciudad, para nada. O sea que no merece nada, absolutamente cero puntos para él, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias también por esta intervención.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
981-33-3105. Tenemos nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año para la COPE y para todos los oyentes.
Gracias, igualmente.
Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con todas esas personas que han llamado sobre el alcalde de Ferrol. Yo no entiendo mucho de política, pero yo es lo que veo por las calles. Y la verdad, ¿qué hizo? Lo único bueno que hizo es la bajada esa de las aceras para la silla de ruedas. Yo es lo único que veo que hizo. Del resto es que no hizo nada. Nada de nada. Está Ferrol, que es una pena, es un desastre. De verdad, yo creo que es la única ciudad que está así tan mal, tan mal, tan mal. Y después nos cobran tantos impuestos, tanto de todo, para tener esta ciudad. Es vergonzoso. Están mejor las aldeas que la verdad que Ferrol. Es un desastre. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por contárnoslo. Un saludo. Y ya para finalizar este espacio de Usted Dirá, nos iremos hasta las 2 de la tarde para hablar con esa asociación gallega de ayuda a la adopción y al acogimiento Manaya, y también hablaremos en los próximos minutos con Catalina García del Partido Socialista, concejala de Participación Ciudadana de Narón, para hablarnos de las posibilidades de participar en las decisiones municipales. Todo ello será en COPE Más Ferrol, en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. Y os recordamos que podéis seguir informados, manteneros informados en las redes sociales, Facebook y Twitter, buscando COPE Ferrol, y también en la página web www.cope.es/ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Muebles Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Ven a las rebajas de Calzados Mara. Botines, bolsos, zapatos, todo de primeras marcas. Que llueva o salga el sol, caballero o señora. Calzados Mara te propone moda, elegancia y comodidad al mejor precio. Rebajas de lujo en Calzados Mara. Avenida Souto Pizoso 3, Narón.
En la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño seguimos con nuestra confección de pantalones para caballero en serie y a medida. Ahora con las sensacionales rebajas de invierno en pantalones de tergal, pana, loneta y vaqueros. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y punto. Fantásticas rebajas en la fábrica de pantalones. Horario de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7:30.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños e imonos a chegar ao Concello de Narón, porque dentro dese plan normativo que foi aprobado polo Pleno Municipal está aberto o prazo para participar na primeira das fases para elaborar dous reglamentos e dúas ordenanzas municipais. É dicir, a cidadanía pode acceder aos expedientes a través dunha plataforma virtual e formar parte directa das do regulamento, grazas a ese regulamento de participación cidadá, de diferentes cuestións que imos a abordar a continuación con Catalina García, ela responsable de participación cidadá do Concello de Narón. Boa tarde, Catalina, benvida.
Boa tarde.
Bueno, cales serán as decisións que poderán adoptar tamén os cidadáns e as asociacións sobre o Concello de Narón a través deste procedemento?
Ben, pois, accedendo á páxina web do Concello, si se registran na aplicación de Narón Participa, poderán participar na elaboración do Regulamento de Participación Cidadá, como ben decía, nos Estatutos do Padroado de Deporte, na regulación de uso de infraestructuras para servicios de banda ancha, no regulamento de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal, e tamén poderán ver o expediente de contratación do servicio de recollida de residuos sólidos, que, inda que non é unha normativa, pois quixemos tamén darlle transparencia e que a xente tamén poida facer as súas achegas a este expediente de contratación antes de que se leve adiante.
É dicir, que a través desa plataforma podense consultar todos estes documentos e os veciños poderán facer propostas. De que tipo?
Efectivamente. Bueno, pois en canto ao regulamento de participación, nesta primeira etapa, o que poden facer é decir, basicamente, pois como lles gustaría que fora a participación, non? Ahora mesmo, polo de agora, hai 4 propostas feitas que van en relación, pois, dende que hai que dar participación dende a escola, dende os nenos pequenos, sobre, por exemplo, sobre as súas actividades, ou como facer o seguimento das propostas e das cousas que se piden nas distintas xuntanzas de participación cidadá. Van a poder pois facer ese tipo de achegas como lles gustaría que ou que lles gustaría, por exemplo, que recolleran os estatutos do padroado de deporte, ou como lles gustaría que fora a regulación do uso das infraestructuras de banda ancha de internet, sobre todo na zona rural. Ou que temas les parecen a eles interesantes a hora de facer esa selección de persoal funcionario interino no Concello. Esas propostas que se les poidan ocurrir. De todos modos, decirles que hai varias fases nas que van a poder participar.
Ah, vale.
No regulamento de participación cidadá, en o Estatuto do Padroado de Deportes, por exemplo, hai un espacio máis amplo nesta primeira fase. De feito, de participación cidadá, que está posto solamente un mes, vai a ampliarse a 2 meses, porque así nos comprometimos dende a Concellaría coas distintas entidades que participan xa nos espacios que hai de participación. Polo tanto, estará aberto ata o 28 de febreiro esa primeira fase. Coas propostas que se recollen, os técnicos fan unha valoración delas e fan unha primeira redacción do texto que sería ese regulamento e se volve a colgar na plataforma, abrindo unha nova etapa para que poidan volver a facer suxestións ou aportacións a ese documento, que volverían a ser revisadas e volverían a ser incorporadas todas aquelas que sexa posible engadir.
É dicir, principalmente... Último, antes da súa... Sí, dime, sí, perdón. Non, sí,
digo, perdón a ti, era para completar un pouco, que ainda hai unha terceira fase, antes de aprobarlo en pleno, que daría a posibilidad de facendo vía telemática ou ben no registro do Concello as últimas achegas ou as últimas aportacións, unha vez que xa está o documento colgado e que a xente pode revisar a redacción antes de que se leve a aprobación definitiva.
Bueno, precisamente esa plataforma do Concello de Narón, Narón Participa, bueno, pois podese picar nese enlace, os veciños e veciñas poderán consultar os prazos que acabas de avanzar e os borradores de cada un destes procedementos, e os maiores de 16 anos empadronados en Narón teñen a posibilidade de participar, tamén as asociacións, do mesmo xeito, Catalina?
Sí, efectivamente, as asociacións tamén, todas aquelas asociacións que en principio prácticamente todas teñen o seu NIF e demais, poden participar do mismo xeito que unha persoa particular. Se registran con nome da entidade, co CIF da entidade, e poden facer as súas achegas tamén a través desta plataforma.
Catalina, como se van a incorporar estas propostas, estas suxerencias, estas achegas a esa normativa importante para o Concello de Narón?
Pois, un pouco como te decía, unha vez que se pecha a data límite para facer esas achegas, os técnicos do Concello fan unha revisión das propostas que fai a cidadanía e todas as que sean susceptibles. Vou che falar en concreto do regulamento de participación, que é o que me toca máis de, máis de cerca, e o compromiso que temos é que todo o que estea dentro da lei e non vaya en contra da lei, pois se vai a incorporar a ese novo regulamento de participación cidadá. O que queremos é que o regulamento de participación, como o resto da normativa, pois se faga un pouco entre todos e entre todas, non? Que non sea solamente o que se nos ocurra aos políticos e ás veces tamén aos técnicos, porque moito dos documentos teñen unha parte importante técnica, sino que a veciñanza tamén poida, bueno, pois a veces facer esas achegas que no momento non caes en algunhas cousas e que les te poñen en riba da mesa.
Son participativos nestes asuntos os veciños de Narón?
Bueno, pois decir que na primeira fase, que foi o ano pasado e que a ferramenta botaba a andar, pois a participación non foi moi alta, pero fixemos, antes de poñer a plataforma a funcionar, fixemos unha visita ao Concello de Madrid e ao Concello da Coruña, e nos seus inicios pois tamén lles costou poñer a funcionar unha ferramenta similar á que temos no Concello de Narón, non? Eu agardo que desta volta, que xa se lle dé un pouquiño máis de publicidade á plataforma, a xente se anime e que sí que participe. En todo caso, temos algunha proposta para o regulamento de participación en concreto que se tiña feito por rexistro, que tamén se incorporará as propostas que se fagan por vía telemática, e agardamos que, bueno, dando un plazo como que vamos a dar de tempo, pues sí, se entere o maior número de persoas e que estén interesados, pues en decir eres como queren que sea esa normativa do seu concello.
E que ás veces somos moito de criticar, pero non de participar. Entón aquí tamén facemos un pequeniño tirón de orellas a cidadanía, non, para que se achegue a esa plataforma www.naronparticipa.es ou naronparticipa.gal e poida facer estas achegas sobre asuntos tan importantes como o regulamento de participación cidadá, a selección de persoal funcionario, interino, novas infraestructuras de banda ancha, etcétera. Catalina García, responsable de participación cidadá por parte do Partido Socialista no Concello de Narón, graciñas por contárnoslo.
Gracias a vos, si me permites, hago un chamamento outra vez a que a cidadanía sí se anime a participar, porque a verdade penso que son temas suficientemente importantes, e sobre todo en ese regulamento que me toca tan de cerca de participación, me gustaría que a veciñanza, bueno, pues me puxera en riba da mesa todas as aportacións que poidan facer para mellorar esa participación da cidadanía no noso concello.
Pois aí queda dito. Bo día, Araciñas.
A vos.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Ven y lava, lavandería autoservicio abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lava y seca tú mismo y ahorra tiempo y dinero. Tu ropa lista en una hora desde 4 euros, detergente y suavizante incluidos. Limpieza de alfombras a 6 euros metro cuadrado. Para tu comodidad, servicio a domicilio y atención en tienda. Consultas en el 633-690-938. Ven y lava en la calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook. Ven y lava.
Contigo, yo quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti.
Seguimos neste mediodía Cope Ferrol nos vindeiros minutiños, ímonos a chegar á Asociación Galega de Axuda á Adopción e o Acollemento Manaia, que leva en funcionamento na nosa comunidade dende o ano 2006 con o obxectivo de ser un punto de encontro, de opinión, de información e de apoio para todas esas aquelas persoas que se decidan a adoptar, estén en camiño de facelo ou estén teñen a idea próxima de emprender este camiño difícil de adopción na nosa comunidade. Facilitan esa información, ese apoio, organizan diferentes actividades, charlas, coloquios, como a que terá lugar aquí na nosa cidade, en Ferrol concretamente, no Centro Cívico de Canido, o vindeiro día 24 deste mes. Con tal excusa, achegámonos ata eles para falar con Antón Mouriz, el coordinador de proxectos de Manaia. Antón, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, cal será esta primeira actividade do ano que tamén recala na cidade de Ferrol aquí o día 24, despois de pasar por outros puntos, por outras cidades como Lugo ou Santiago de Compostela? Contanos.
Pois esta primeira actividade do ano será, leva por título unha viaxe que vai moito máis aló do seu destino e é, un coloquio no que eu personalmente contarei cal foi a miña experiencia da viaxe a China ca miña filla, que cumpliu este ano 13 anos. Uh-huh. Falaremos un pouco, a idea que sexa un coloquio, falaremos un pouco desta experiencia persoal, pero a través dela plantexaremos que significa, ¿no? Pues viaxar ao país de orixe das nosas nenas e nenos, que o que queren atopar eles ou que queremos atopar nós, que é salientable, ¿no?, nesta viaxe, que o que eles atopan, que experiencia viven, e así entre todos ir aprendendo un poquinho máis, ¿no?, neste eido adoptivo.
Bueno, vas a relatar esta a túa experiencia porque, bueno, ese camiño da adopción cando se decide adoptar tanto nesas dúas vías, non, que hai principalmente tanto nacional como internacional, isto é un camiño difícil, tortuoso, frustrante na maioría das ocasións, que cando chega a bo porto ten un final máis que feliz e máis que satisfactorio, non, para esas familias de acollidas. Porque quería che preguntar, Antón, dende o ano 2010 ata agora caeron tamén de xeito importante pois o número de adopcións tanto nacionais e internacionais. As cifras caeron prácticamente en picado, se sitúan no 50% aproximadamente. Cales son os motivos principais disto?
Bueno, o motivo principal pensamos que hai menos nenos e nenas adoptables no mundo, non? Cousa que, por outra parte, non deixa de ser moi boa, non? Hai menos nenos que necesitan desta medida de protección. Tamén, hai moitos países de referencia que cambiaron as súas políticas. Por poñer o exemplo de China, creceu moitísimo a adopción nacional. Entón, todos esos pequenos cambios que están ocurrindo fan que haxa menos adopcións, ¿no?, menos posibilidades de facer adopcións a nivel internacional, ¿no? Tamén pasa aquí, aínda que aquí se mantuvo máis ou menos estable, también están baixando, ¿no? Y como digo, pues por una parte, en la que para las familias que están en la espera es duro, pues siempre es bueno que haya menos nenos que necesitan protección.
Aquí, na nosa comunidade, no noso país, conseguiuse reducir o tempo no que os menores están no centro de mellores, no centro de menores, nese centro de acollida, máis ou menos, que les son os plazos que se están a barallar nas adopcións nacionais, Antón?
Bueno, aí non hai uns plazos fixos, ¿no? Entón, todo vai depender de cada da historia persoal de cada nena ou neno, ¿no? Estamos vendo que, bueno, o complicado é que hai moitos nenos que están en centros, pero que non son adoptables realmente, que teñen que seguir tendo contacto ca súa familia, ¿no? Entón, isto, pues bueno, fai que nos pareza que hai como moitos nenos para adoptar, pero que realmente non é así, ¿no? Ahora mesmo aquí en Galicia, pues o que máis temos son nenos que se denominan como de necesidades especiais, ¿no? Que donde nos ahora estamos tamén traballando máis para formar e preparar as familias para que sexan quen de facerse cargo de dos perfiles destes nenos, ¿no? Que son os que realmente precisan ser adoptados.
Bueno, hai trabas ou dificultades certamente, bueno, pois chamativas, non? A idade, por exemplo, é unha cuestión importante porque adoptar agora, pois ampliouse, non? O prazo en Galicia, na nosa comunidade, non debería de haber unha diferencia superior aos 40 anos entre solicitante e menor, e agora adáptase tamén ás leis nacionais para ampliar os 45 anos esa diferencia. Como afectou esta medida tamén as adopcións que estaban en curso na nosa comunidade?
Bueno, as que estaban en curso, es decir, as que xa había unha nena ou un neno xa con unha familia, ¿no? Ainda que non estuvera pechada esa adopción, en principio non afectou, porque aí se fixeron diferentes informes por parte dos técnicos da Xunta, nos que se proclamaba que o mellor era que ese neno indudablemente continuara con esa familia. O que se modificou é en que, bueno, no que se chama lista única, que é a lista para adoptar a menores de un ano, ¿no? Que vai dos 0 a 11 meses, aí sí que aumentaron os plazos de espera, porque hasta agora solamente estaban nesa lista as persoas que tiñan menos de 40 anos, e agora entraron as persoas que teñen menos de 45, ¿no? Entonces os plazos para esas persoas que estaban esperando en moitos casos aumentaron.
Vosotros mantedes reunións tamén periódicas con representantes das diferentes administracións para mellorar o tema da adopción en todos os lugares do mundo, nos diferentes países, a nivel nacional, etcétera, aquí en Galicia. Con que resultados? Cales son un pouco as inquedanzas tamén, Antón, que lles transmitides?
Bueno, as inquedanzas, a verdade que de fai anos xa en Manaia entendemos que nos, ainda que somos unha asociación de familias, pois traballamos para os nenos, ¿no? Máis que para as familias. Entón, as nosas inquedanzas van máis polo tema de intentar que os nenos pasen o menos tempo posible en centros, por exemplo, ¿no? E que, en o caso de ser declarado adoptables, pasen o menos tempo posible sin estar con unha familia xa definitiva, ¿no? Ese é quizá o noso traballo máis grande, ¿no? Tamén todo o que ten que ver co que ven despois, ¿no? Que decir, despois de adoptar, es decir, a adopción empeza realmente cando o neno chega a casa, ¿no? Hasta ese momento non deixa de ser trámites e espera, ¿no? Pero a adopción real chega despois. E entón todo o que ten que ver ca escola, cos temas xurídicos, pois ca medicina, todo o que ten que ver ca vida habitual, ¿no? E sobre todo, bueno, facemos moita actividade para intentar formarnos como familias para atender o mellor posible as especificidades dos nosos nenos, ¿no?
Antón, coñeces o número de familias que están a espera na nosa comunidade de adopción?
Non é un dato que non podemos manejar.
Bueno, xa para rematar, invitar a todas esas persoas, familias adoptivas ou en espera de adopción que teñen esa cita o día 24 de xaneiro aquí no Centro Cívico de Canido, en Ferrol, dende as 5 ata as 7 da tarde. Bueno, adiántanos un pouquiño como foi esa espera, tamén esas viaxes cara a China para acoller a tua nena. Cal foi o máis gratificante e tamén o máis frustrante deste camiño, Antón?
Bueno, para nos foi un viaxe bastante rápido en comparación ahora, porque estamos falando de fai 12 anos, donde os camiños de espera eran bastante máis pequenos, digamos. Foi bastante rápido e a verdade é que para nos o primeiro viaxe de buscala, ir a buscar a nosa pequena, foi realmente maravilloso, porque as nosas expectativas tamén eran moi baixas, ¿no? Creo que este é un punto tamén no que as familias nos temos que preparar. Nos esperábamos moi pouco daquelo, entón, pues, todo o que ocurriu foi bono. E agora, nesta volta, digamos, ¿no? Neste recuperar para ela a realidade do seu país, ela, nesta viaxe puido comprobar como é realmente un país, non lle tivemos que contar, ¿no? Viviu no ali. Pois, creo que tampouco houve nada que nos frustrara. Nos sorprendeu, por exemplo, a apertura que teñen para falar destos temas, algo que fai 12 anos non ocurría, ¿no? Ahora, pues, aceptaban en calquer sitio que falaras de adopción, que preguntaras, que formularas certas preguntas que en aquel momento eran máis complicadas, ¿no?
Antón, como levou a túa rapaza? Porque é tamén complicado nese momento no que a familia ten que contar ou a nena dase conta de que está en unha familia que, pues, os rasgos simplemente non coinciden, non, con seus.
Bueno, no caso da nosa foi progresivo, non é algo que descubran de un día para outro, nin é algo que nos falaramos de un día para outro, non? Na nosa casa de adopción está presente todos os días, cando ela tuvo inquedanza, se pregunta, sempre hai contestación, e para esta viaxe, por exemplo, traballamos moito con ela, falamos moito, intentamos colocar moi ben as súas expectativas da viaxe para que foran o máis realistas posibles, e non hai ese momento, non, o mellor de revelación que se chamaba antes. Entón, un camiño continuo dende as familias é unha das cousas nas que nos temos que preparar, precisamente nisto, non, en como tratar con as nosas nenas e nenos, pois, a súa familia de orixe, no caso de unha adopción internacional do seu país, como é o porqué están aquí, non? Entón, bueno, nesta ocasión o viaxe tamén serviu para que la entendera moito mellor a súa situación, ¿no?
Pois, Antón Graciñas, por contarnos esta experiencia que se ampliará ese día 24 de xaneiro aquí en Ferrol, no Centro Cívico de Canido. Calqueira dúbida, pregunta, podes mandar un correo a manaia@manaia.es ou tamén o teléfono 665-992-687. Antón Mouriz, Graciñas, un placer.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Desde Aire, Zapatos y Complementos os deseamos felices fiestas. Aprovecha para hacer un regalo de calidad a su justo precio. Siempre acertarás con Aire, Zapatos y Complementos. Visítanos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook, Aire, Zapatos y Complementos.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
Ponte en forma en B1, aquí y ahora. Corre, diviértete, supérate. Vaya por todas, ponte en forma na piscina da Malata. Poñemos cho moi doado. Matrícula gratis en moitas máis vantaxas para familias. Entra en b1.es/ahora e entrarás no sorteo dun ano gratis e un estupendo pack deportivo.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos con la agenda, también os informamos que hoy, miércoles 9 de enero, celebran su santoral Santa Basilisa, San Julián, San Eulogio, San Anastasio, San Marcelino, San Celso y Santa Marciana, también Santa Lucrecia. La información nos la da nuestro experto en santorales, Juan José Caínzos. Y también nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. Hoy la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia está en la Plaza de Armas de Ferrol hasta las 2:30 y de 3:30 a 9:00 de la noche. Desde la Agencia de Donación de Órganos y Sangre recuerdan que las reservas del grupo sanguíneo A positivo y A negativo se encuentran en niveles bajos en nuestras comunidades, en nuestra comunidad concretamente, y que es necesario donar 500 donaciones de sangre al día. De ahí la importancia de acudir a donar por parte de todos los grupos sanguíneos. En Ferrol está en marcha la campaña de invierno de la Diputación Provincial de A Coruña, dirigida a jóvenes entre los 12 y los 15 años en la estación invernal de Manzaneda. Este año a Ferrol, por ejemplo, le corresponden 19 plazas. Los interesados tienen hasta mañana para hacer sus preinscripciones. El turno de Ferrol se va a desarrollar entre el 8 y 11 de febrero. En Mugardos también se acaba el plazo mañana, tienen 4 plazas. En Fene, 8 plazas para el turno entre el 15 y el 18 de febrero. Y mismo turno también para el Concello de Cabanas, en donde se ofertan 3 plazas. Y en Cabanas organiza un curso de poda forestal que se va a desarrollar todos los viernes desde este mismo, desde el 11 de enero hasta el día 15 de marzo, en sesiones de 2 horas, entre las 5 y las 7 de la tarde. En el mismo, los participantes podrán aprender todo lo necesario sobre la poda, injertos, enfermedades o tratamientos fitosanitarios. Para apuntarse hay que acercarse al Departamento de Cultura de Cabanas o bien enviar un correo electrónico a cultura@cabanas.gal. El precio del curso es de 20 euros. Y ya lo hemos publicado también en nuestra página web y en redes sociales, en Facebook y en Twitter, las andainas que comienzan este año o se retoman después del 2018. En Neda tienen abierto el plazo para participar en ese programa de andainas turísticas. Las reservas pueden hacerse en la Casa de la Cultura, en el Concello, o en el teléfono 981-390-233. La primera cita está prevista para el domingo, día 13 de enero, este domingo, y llevará a los participantes a la zona de Ancos. Tanto la salida como la meta tendrá como referencia el albergue de peregrinos. En Narón retoman su programa Ponte en Ruta con Nos el 27 de enero, la tercera caminata, una ruta que discurrirá entre el Castillo de la Palma y Mugardos hasta el Monasterio de Santa Catalina en Ares, un recorrido de 14 kilómetros. Las inscripciones en el pabellón de Agándara, y se tiene que abonar 3 euros en el momento de la inscripción para esos gastos derivados de los traslados en autobús. En Cabanas comenzarán estas rutas el domingo, día 20 de enero, una ruta por Aveiga que va a permitir descubrir molinos y zonas húmedas del municipio. La inscripción también en el Departamento de Cultura de Cabanas. Y el GALP Golfo Arte Abronorte organiza para mañana en Miño, en la Casa del Pescadorro, un taller para el desarrollo de iniciativas de emprendimiento y oportunidades de financiación para la creación o ampliación de negocios. La cita comenzará a las 6 de la tarde y comprenderá una charla, casos de éxito, explicación de cómo y quién puede solicitar una ayuda para su negocio y un pincho mariñeiro como cierre a partir de las 8 de la tarde. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Gracias por vuestra atención y participación. anticipación. La información a partir de las 2:20 se amplía en este mediodía. COPE Ferrol. Feliz tarde.